el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, lunes 23 de diciembre. Aquí estamos como cada día de lunes a viernes para contaros la última hora del deporte. Hoy con edición reducida por la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que hemos escuchado en directo aquí en la sintonía de Onda Madrid. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Y vamos a comenzar por lo acontecido ayer en el Estadio Santiago Bernabéu, la victoria por 4-2 del Real Madrid frente al Sevilla. Aquí está Chus Galán. Chus, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nacho Aranda, Nacho, buenas tardes.
A todos.
Bueno, Mbappé es el nombre propio del partido porque jugó seguramente su mejor partido de blanco, un Real Madrid que es ahora mismo segundo en la tabla por detrás del Atlético de Madrid, ojo al Atlético, que llegó a estar a 10 puntos del Barcelona y ahora mismo es líder en solitario con 41 puntos, uno más que el Madrid, aunque el Madrid tiene un partido menos, el que tiene que jugar el próximo 3 de enero en Mestalla contra el Valencia. ¿El de ayer, Nacho, fue el mejor partido de Mbappé como jugador del Madrid?
En el que le vi más cómodo, más suelto, más convencido, con menos dudas, sí.
¿A ti te lo pareció también, Chus?
A mí también me lo pareció. La verdad es que se le veía... Él lo avisó en su día, dijo que había llegado el momento de demostrar verdaderamente quién era y yo creo que ayer le vimos con muchísimas ganas de demostrar que estoy aquí y lo hizo en parte, ¿no? Todavía le quedó un poquito, digamos, pero... Sí, yo estoy con Nacho, que ha sido el partido en el que más cómodo se sentía.
Golazo extraordinario, ¿eh? El primero, el que siempre es el más importante seguramente en los partidos, desde fuera del área, muy parecido al que marcó en Vigo, si recordáis, frente al Celta, con un lanzamiento desde fuera del área. Lleva 14 goles y 5 asistencias en lo que va de temporada de Mbappé y no es la mejor versión de Mbappé. ¿Eh?
Si tú te aislaras y miraras solo los números...
Dirías que son buenos.
Que está en su nivel. El problema es que sabemos lo que ha habido detrás. Entonces, ¿a qué apunta? Aunque lo normal es que complete unos números extraordinarios, vamos a ver si la segunda parte del campeonato, su nivel de fútbol ya coge una regularidad, un vuelo regular.
Quiero que me deis vuestra opinión sobre esta frase de Mbappé ayer en Real Madrid Televisión. Toqué fondo después del partido de Bilbao. Recordad aquel partido en el que falló el penalti. Y Ancelotti hablando sobre la autocrítica del futbolista galo.
Puedo hacer mucho más. Yo sé que tengo las piernas mucho más, pero como ha dicho, hace los últimos partidos que juego mejor. Pienso que el partido de Bilbao me hace buenas cosas porque yo fui al fondo, fallo un penal y pienso que fue el buen momento de realizar que tengo que dar mi máximo para esta camiseta y jugar con personalidad.
Ha sido autocrítico y por esto ha salido rápidamente de una situación que podía ser por él complicada y ha salido mostrando todas sus cualidades. He dicho ayer, el periodo de adaptación se ha acabado y hoy ha mostrado que yo de vez en cuando tengo razón.
Fui al fondo, dice Mbappé, toqué fondo, quería decir. Bueno, la autocrítica es la base para empezar a crecer y así ha sido, ¿no?
No, sí, además está demostrando la categoría de jugador que tiene porque ahí dijo, he llegado, es verdad que ahí se le veía súper nervioso, no le salía un recorte, no le salía absolutamente nada, tiraba fuera, tal. Ahí dijo... tengo que demostrar ahora quién soy y lo está demostrando. Ayer tuvo, aparte del golazo, dio una asistencia a Brahim, que es una magnífica jugada, del mismo tipo que la de Vinicius el otro día, que le sirvió el gol a él en la final de la Intercontinental. Luego tuvo dos ocasiones claras que se le fueron por poco. Se le veía cómo estaba súper concentrado y cómo le daba rabia, porque ayer yo creo que él se hubiera ido con ganas de conseguir un hat-trick,
¿no? Ha recuperado probablemente, Nacho, la confianza que no tuvo en semanas anteriores, ¿no?
Pero también, para hacer un análisis riguroso, nunca puedes analizar a un futbolista sin el contexto. El contexto del equipo cambiado.
También,
el equipo,
sí.
Claro, es que al final, en un equipo que estaba lleno de dudas, donde tenía muchos problemas para sacar el balón, donde no sabía si Mbappé, dónde se tenía que mover, y dábamos mil vueltas a si estaba cómodo en el centro, si en la izquierda, si se chocaba con Vinicius. Ahora, todas esas incógnitas se han ido deshaciendo como un azucarillo, con lo cual eso favorece
periodo
que
de
él esté mejor.
Que decía Ancelotti, ¿no?
Sí, sí. En y los mejora últimos, del equipo.
Claro. En los últimos 5 partidos, el Madrid ha metido 3 o más goles, claro. Que es una cifra que no estaba alcanzando en el comienzo de temporada. Ojo a esta segunda frase de Mbappé sobre que él presumía que esto iba a ser así, que le iba a costar un tiempo, y lo ratifican también Rodrigo y Brahim.
Ah, pensó, si puedo dar mi opinión, que nos conocemos mejor, porque yo he llegado en el equipo y eso cambia muchas cosas. Y ahora la adaptación, como ha dicho el míster, se ha acabado y me siento muy bien en el equipo y podemos ver en el campo que juego mejor con los otros y que todo el equipo juega mucho mejor.
Sí, bueno, yo creo que esto era cuestión de tiempo, ¿no? Hasta nos conocermos mejor y está cada día mejor. Bueno, tenemos muy buena relación fuera de campo y nos faltaba traer esta buena relación para dentro de campo y ahora creo que cada día notamos que estamos mejor.
Sí, sí, todavía, yo siempre digo, este todavía no es nuestro techo, todavía queda mucho más por dar y eso es súper súper bueno y súper bonito porque significa que vienen grandes cosas.
Los últimos resultados, 0-3 en Girona, 2-3 en Bérgamo, 3-3 en Vallecas, 3-0 al Pachuca, 4-2 al Sevilla. Es importante también, por ejemplo, lo decía Nacho, la recuperación de Rodrigo, que ayer dio un paso al frente de nuevo.
Exactamente, sí, bueno, ya se le estaba viendo, ¿no? Fíjate sí. Que el primer partido que jugó de titular no se le vio del todo fino, se notaba que todavía estaba recuperando forma y en los dos últimos partidos ya ha sido impresionante. Ha marcado, está jugando. Hay que ver que, por ejemplo, desde el partido de los Osasuna, entre Rodrigo, Vinicio y Mbappé y Bellingham, los cuatro suman 21 goles y 10 asistencias. Uh-huh. Lo que decía Nacho, mejora del equipo, mejora de todos en general, ¿no?
Y tranquilidad para Ancelotti, que ha pasado un tramo muy complicado de temporada, ¿eh?
Imagínate. Yo creo que él tiene también la convicción de que lo peor ya ha pasado. Luego esto puede dar mil vueltas, pero en la medida que ha ido recuperando jugadores y los ha ido colocando y ha ido teniendo un poquito más de continuidad en el once, acordaos que tuvo partidos en los que tuvo que inventarse todo. Centro de la defensa, lateral, medio centro, la parte de arriba, cómo juego, si juego 4-4-2, si es 4-3-3. Esa parte de la temporada ya está atrás, así que, hombre, le pinta bien para ellos, para el 25, por lo menos para el arranque, seguro.
Este es Ancelotti sobre el por qué, el cómo y el cuándo comenzó a cambiar todo para el Madrid en esta temporada.
Yo creo que eso ha sido después la derrota contra Milán, creo que hemos arreglado las cosas dentro del vestuario, hablando muy claramente. Hemos aclarado lo que nos faltaba, que era un poco de actitud, de compromiso colectivo, de correr un poco más. Hemos vuelto a hacer las cosas bien como tenemos que hacer.
¿Usted llegó a tener la sensación de que podría estar en peligro su situación en el Madrid?
No. Nunca he tenido el problema del peligro, porque el club nunca me ha manifestado preocupación, qué vamos a hacer, ¿no? Siempre me ha mostrado cariño, calma, tranquilidad. Yo confío en lo que me dice el club. El club en este periodo ha sido muy claro conmigo, de calma, de tranquilidad y de trabajar para salir de la situación. Deseo a todos una feliz Navidad. Llegamos vivo todos. Yo, pero también vosotros. Porque con todas las ruedas de prensa que he hecho, a veces creo que pueden ser para vosotros un poco aburridas. Feliz Navidad.
Feliz Navidad también para Carlos. Sí. Llegar vivos, ese era el objetivo y lo ha conseguido, porque sí, sí. Está segundo en Liga, con posibilidad de ser líder, sigue vivo en Europa, ya veremos si consigue meterse en el top 8, que no lo tiene fácil, esa era la prioridad, ¿no?
Sí, sí, pero ha tapado las vías de agua más importantes, las ha tapado, con lo cual ahora va a encarar todo enero de otra manera, claro.
Y además viene con una buena noticia, porque también recupera a Álava. Mm-hmm. Es que recordemos que la defensa titular en principio, que era Carvajal, Álava, Militao y Mendy están lesionados. Ahora sí que va a recuperar ya en enero a Álava y gracias, porque le espera un enero de toma pan y moja, que es caldo liebre, ¿no? Empezando por el día 3.
Sí, a partir de mediados de enero, dijo en la rueda de prensa del sábado, estará Álava, pero lógicamente Álava todavía no se le puede pedir. Después de un año fuera no va a estar al ritmo que estaba antes de la lesión. Y es verdad, porque se retiran ahora hasta el día 30 de diciembre, que reinician los entrenamientos, sí. Pero enero es un mes terrible para el Madrid.
Se llevan deberes, ¿eh? Se llevan deberes, porque les ha programado 3 días de entrenamiento y les ha programado descanso, porque dice que lo que más necesitan sus jugadores en este momento es descanso. Pero tú fíjate, a partir del 3, partido de Liga pasado con el Valencia, el 6, el Día de Reyes, partido de Copa con la Deportiva Minera, se van a Arabia, el 9, la Supercopa, la semifinal contra el Mallorca, y en caso de jugar la final sería el 12. A partir de ahí, el 19, partido de Liga ante Las Palmas, el 22, Champions frente al Salzburgo, el 26, visita Valladolid en Liga, y el 29, visita al Brecht en Champions.
Vamos. Es que este año de enero es peor que otros años porque tienes Champions. Otros años tenías Copa, pero este año tienes, claro, Champions, que son rivales más complicados.
Las dos jornadas que se han inventado, claro.
Eso es. Así que bueno, de momento sale vivo, el Madrid sigue arriba y, por cierto, no quiero dejar de mencionar el adiós de Navas, que fue muy bonito, Nacho, ¿eh? Con los dos equipos plantados a la salida del campo, con una ovación general del estadio.
Me parecía raro que el último partido no fuera en su estadio, sí. ¿Verdad? Era un poco raro, ¿no? De han cogido el homenaje y lo han trasplantado al Bernabéu, pero todo el mundo estuvo a la altura de lo que Navas merecía, así que fue un motivo más también para una tarde redonda, además de enseñar la Copa, la Intercontinental.
Tuvo un doble homenaje, ¿no? Porque tuvo uno precioso en el Sánchez Pizjuán, pero ayer decían los exjugadores del Madrid que era la primera vez que veían despedir o aplaudir tanto y con tantas ganas a un jugador que nunca ha estado en el Real Madrid, porque Navas nunca ha jugado en el Real Madrid.
39 años, un Mundial, dos Eurocopas, una Liga de las Naciones, cuatro Ligas Europa con el Sevilla, un total de 15 títulos y un tipo que además ha calado por su conducta, por su manera de afrontar la profesión de futbolista. El 4-2 del Madrid, pero el Atlético es líder. Enseguida lo abordamos.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tú sabes esa escena de peli navideña que va un chico con la bici por la calle tan tranquilo y de repente se le monta atrás un señor mayor con corona cargado de regalos y le dice «Rápido, siga esa estrella» y le cuenta que si no llegan a tiempo todos los niños del planeta Tierra se van a quedar sin Navidad? Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad, mejor muévete en Bicimat. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y media de la tarde, la hinchada rojiblanca está hoy feliz, la hinchada del Atleti, porque ve a su equipo líder, 41 puntos, el Madrid segundo con 40, aún con un partido menos, y el Barça tercero, tres derrotas consecutivas en casa, con 38. Y hoy, justo hoy, se cumplen 13 años del día en que el Atlético anunció la llegada de Simeone al banquillo rojiblanco en sustitución de Gregorio Manzano. Nadie podía imaginar entonces que daba comienzo una era larga y fructífera. Rodrigo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, han pasado esos años, fue el 23 de diciembre de 2011 cuando se anuncia la llegada de Simeone al Atlético de Madrid y desde entonces 707 partidos, 420 victorias, 8 títulos y lo que yo creo que es más importante, un antes y un después, un punto de inflexión en la percepción que la hinchada tiene de su propio equipo, ¿no? Un carácter nuevo y seguramente un sentido de pertenencia reforzado con la llegada del Cholo a Madrid.
Bueno, y la victoria en Barcelona, victoria muy sufrida, no nos engañemos, ¿eh? Tampoco vendemos aquí lo que no es. El Barça pudo ganar perfectamente el partido, creó más fútbol, tuvo más ocasiones, se encontró con un Oblak impresionante a la altura de sus mejores días, gran actuación, por cierto, también del Englet, por ejemplo, en defensa, y con el acierto que tiene el Atlético arriba, que este año está solventando muchos partidos, porque creo que son 13 los partidos que ha sacado más allá del minuto 90 en lo que va de campaña. ¿Eh?
Exacto, hablabas del Englet, ganó todos los duelos, 100% de victorias en los duelos, el Englet, Oblak, 6 paradas, el Atleti solo ha sido campeón con el mejor Oblak, este es el mejor Oblak, y luego sí, el acierto de Simeone con los cambios. Seguramente el partido se puede explicar o se puede analizar desde el juego y desde el resultado. Desde el juego no hay color, mejor el Barça, 19 disparos el Barça, 5 el Atlético de Madrid. La primera mitad casi sin pasar de medio campo el equipo rojiblanco recordó más al Atleti de Lisboa que a un Atlético con pretensiones de ser un equipo campeón. Y incluso lo decía Oblak, ¿no? Un miedo que nadie entiende. Quizá jugó con miedo el Atlético de Madrid. Era la gran pregunta antes del partido. ¿Cómo va a plantear el partido el Cholo? ¿Qué Atlético de Madrid va a ser el del punto de partida? Bueno, pues fue el Atleti timorato que se acompleja quizá en escenarios grandes contra equipos grandes. ¿Qué ocurre? Que si hacemos el análisis desde el resultado, contundencia, 3 ocasiones claras, 2 goles, suerte sí, Pero casualidad seguramente no, porque es algo muy recurrente esta temporada, como tú decías, 13 goles en el descuento, hace que el Atleti en las primeras partes sea el noveno clasificado, si solo computamos las primeras mitades, es el noveno clasificado de la Liga, pero si computan las segundas y sobre todo los minutos finales, es el líder destacadísimo de Primera División, creo que son 9 puntos de ventaja sobre el segundo, mucho más que el punto que le lleva de ventaja en la clasificación al Real Madrid. ¿Qué ocurre? Que el Atleti llega al parón, líder, 41 puntos, 7 victorias seguidas, Las Palmas, Mallorca, Alavés, Valladolid, Sevilla, Getafe, Barcelona. Tercera mejor marca de puntos en el parón invernal, después de la 13-14 con 46, la 95-96 con 42. En ambos casos el Atleti fue campeón y por eso a Simeone hay quien le va pidiendo que cambie el discurso del partido a partido, y el otro día en Barcelona estuvo más cerca de hacerlo, ¿no? Sabe la exigencia que hay desde fuera, pero es la exigencia que él desde dentro ya le impone a sus jugadores, que es competir hasta el final con los dos gigantes.
Para pelear con los poderosos que son Real Madrid y Barcelona, para imaginarnos y esa ilusión que siempre uno tiene, que es arriba, tenemos que competir. Yo creo que los hechos son los que hacen que las cosas sucedan. Ustedes no nos exigen. Nosotros pusimos al equipo y al club en un lugar donde el club y el equipo hace que nos exijan. Hicimos que nos exijan y ahora, claro, es normal. El equipo compite, el equipo pelea y nosotros sabiendo cuál es nuestro tope y a dónde vamos.
Ir a por todas, vamos. Decía yo antes, un partido menos el Madrid que el Barça, ¿eh? No que el Atleti, porque el Atleti y el Madrid están con los mismos partidos, 18. El Madrid tiene un partido aplazado, pero también ha jugado uno de más, que es el que deberá jugar en la jornada de la Supercopa de España. Así que el Madrid es segundo, pero con el mismo número de partidos que el Atlético de Madrid. Oye, lo de Sorloz, tremendo, ¿eh? Lleva 8 goles en lo que va de temporada, no ha sido un titular habitual, ha marcado un gol cada 97 minutos y ha ganado los dos últimos partidos con remates suyos, el del Getafe y el del Barcelona.
8 goles, 2 asistencias, como dices tú, uno cada 97 minutos, pero es que ha marcado 5 como reserva. O sea, el rol de Sorloth está muy claro en este Atlético de Madrid. Ahora vamos a escuchar cómo el Cholo ya se lo hizo saber en una conversación que ha sido determinante en el buen rendimiento del futbolista noruego, que está en el promedio goleador que tenía en el Villarreal, siendo titular indiscutible y acabando siendo
muchos minutos.
Segundo máximo goleador de la Liga después de Dobic. Fichaje estrella, 40 millones hasta que llegó Julián Álvarez. Esas cifras goleadoras, decidiendo partidos, igual que en Getafe, a pase de Nahuel, lo que queda claro que Simeone está siendo decisivo en las victorias porque está acertando con los cambios, está siendo decisivo con los cambios y es algo que se personaliza mejor que ningún otro futbolista en el caso de Sorloth.
Y lo más importante que tenemos no son los 12 partidos ganados, somos que todos están bien, que puedo tirar de cualquiera de los chicos que está, como nos pasó en otros grandes momentos. Cuando uno habla del grupo y parece una palabra muy simple de explicar. No, entra Molina, entra Robin, entra Axel, entra Sorloth. Tuvimos una charla con Alex hace 4 semanas atrás más o menos y le dije, mira, no perdamos más tiempo, te voy a contar cómo soy yo, porque por ahí no me conoces, tengo una forma de ser, no la voy a cambiar, son 12, 13 años trabajando de la misma manera y vos sos importantísimo para nosotros. Y no me importa, 10 minutos, 20, 30, sos importantísimo para nosotros, lo vas a hacer. Si tardamos tiempo, vamos a estar 6 meses que vos pensás una cosa, yo pienso otra cosa. Entonces ganemos tiempo. Es frío, pero es frío para cuando está ahí abajo, que es lo más importante.
Gran remate el del otro día para cambiar un partido. Lo que sí es verdad lo que decía el Cholo, ahora mismo todo el mundo está enchufado, Nacho, todo el mundo, los que juegan más, los que juegan menos, y hay mucho más de donde tirar en el banquillo, ¿eh?
Claro, es la única manera de que te luzca una plantilla tan profunda, con tanta gente, porque claro, tú puedes tener muchos jugadores, pero si hay 4 o 5 que están enfadados, están desconectados, les falta regularidad y por eso al final cuando entran no aportan. Es que cuando entran aportan. Es que la ventaja que tiene el Cholo es que ahora cuando, si os fijáis además, ha adelantado, yo lo tendría que mirar los números, pero ha adelantado los minutos de sus cambios y la cantidad de gente. Hay muchas veces ahora que mete
no es inhabitual que al descanso haya hecho 2 o 3 cambios.
No, es que mete 2 o 3 por muy pronto porque sabe que los 3 que entran no van a bajar el nivel. Buah, es que eso explica dónde está el Atlético de Madrid. Para mí lo explica eso. Más plantilla y mejor.
Le ha cambiado la vida esas 12 victorias consecutivas. A finales de octubre estaba a 10 puntos del líder y ahora mismo está líder de la competición. Ahora un pequeño impasse y después el mes de enero, que va a ser una locura también, claro.
Sí, además con buenas noticias con respecto a Jiménez, que el otro día salió tocado. Nada serio, estará en el regreso liguero frente a Osasuna. En el mercado no se va a mover el Atlético, a no ser que salga Lemar. Próximo entrenamiento domingo 29 de diciembre, 6 de la tarde, y a la vuelta de la competición, la Copa, el día 4 frente al Marbella, y luego ya el regreso liguero el 12 de enero frente a Osasuna en el Metropolitano. Quedan 20 días, seguramente los aficionados del Atlético de Madrid no quisieran que pasara tanto tiempo hasta el siguiente partido.
Ahora el Rayo. que ha superado con nota el tríptico que tenía por delante. Tres partidos de gran dificultad, Real Madrid, Villarreal y Betis, y los dos de ellos fuera de casa. Ha sacado tres empates, tres puntos, está duodécimo con 22 puntos, está siete por encima del descenso. Ayer arrancó un punto frente a un equipo muy difícil, con Isco titular, el Betis, allí en el estadio Benito Villamarín. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, termina el Rayo este 2024 sumando y de nuevo a domicilio, un partido que acabó 1-1, pero que podía haber acabado con victoria tanto para el Betis como para el Rayo. Una primera parte más dominada por los béticos, y que gracias a un polémico penalti sobre Víctor Roque de Álvaro García transformaría desde los 11 metros Isco en su primera titularidad tras su lesión. Un Álvaro García que precisamente se retiraría lesionado justo antes del descanso. El utrerano será sometido a pruebas en los próximos días y veremos qué alcance tiene su lesión. Después, en la segunda parte, hubo dos figuras destacadas para los rayistas. En el ataque, Isi Palazón, que con un zurdazo desde fuera del área conseguiría poner las tablas en el marcador. Y en la parte defensiva, su guardameta Augusto Batalla, que salvó al Rayo con dos manos a manos espectaculares, uno a Víctor Roque al final del partido y otro a Juanmi. Y ya casi cuando el partido estaba muriendo, en el minuto 91, De Frutos tuvo la oportunidad de dar los tres puntos a los vallecanos gracias a un pase atrás de Ratiu, pero se le iría el balón arriba al jugador madrileño. Buen punto y buen final de año, sobre todo por la dificultad, como tú bien has dicho, que tenía el calendario para los rayistas, que terminan este 2024 en duodécima posición en la zona cómoda de la clasificación, 22 puntos, 7 de por encima del descenso y a 8 de Europa. Pero antes de todo, antes de todos estos buenos resultados, Íñigo tiene claro cuál es el cambio de mentalidad en el equipo y también tiene claro que su equipo ahora es capaz de competir ante cualquier rival.
Hubo un punto de inflexión en el descanso de Salamanca contra Unionistas, que ellos mismos se dan cuenta un poco hacia qué escenarios, como decía antes, tenemos que ir, en cuáles somos un equipo verdaderamente peligroso en cualquier campo y ante cualquier rival. Pero ahora vamos a un pequeño parón que nos vendrá bien para no desconectar, pero sí cargar pilas y, bueno, afrontar una segunda fase de la temporada que, bueno, tenemos que mantener la misma línea y corregir lo que quizá no hayamos hecho tan bien.
Parón feliz pues para el Rayo, que recuperará la competición a principios de enero frente al Racing de Ferrol en la Copa del Rey. Bueno, el Leganés, que venía de ganarle al Barça allí en Montjuic, 0-1, victoria histórica. Y ayer, sin embargo, se encontró con un día de muchos nervios, partido muy extraño. Estaba 1-0 arriba, luego 2-1 arriba, acabó perdiendo 2-5, partido con tres penaltis y con dos futbolistas expulsados en el equipo de Borja Jiménez, Nacho.
Sí, no cuadró nada de lo que vimos ayer. Incluso Marcelino, después del partido, decía: ha sido algo muy raro desde el primer minuto. Y fue muy raro. Porque primero, porque vas 2-2 al descanso, porque hay dos penaltis en la primera parte y porque estaba la gente muy nerviosa. Los del Leganés nerviosos, Jeremy Pino hiperexcitado y enfrentándose a todos. Así que la verdad es que fue un partido difícil de leer, ¿eh? Con muy mal resultado para el Lega, que lo que hace es que pierda lo que había conseguido en Barcelona, de alguna manera.
¿Por qué se marchó del partido de esa manera el Leganés? Que lo tuvo en la mano, ¿eh? Pero a partir de la hora de juego, con la expulsión de Óscar, luego ya la de Jorge Sánchez, todo se fue al garete, ¿eh?
Los dos penaltis ayudaron, no me parecen discutibles, pero ayudaron porque los jugadores no están acostumbrados a que de repente te pones uno arriba, pum, te empatan, te pitan un penalti, lo marcas, acto seguido un penalti para ellos, y luego porque hubo muchos roces particulares, muchas peleas individuales de te empujo, me has dado en la cara, me tiro,
mucha exageración también, ¿no?
Hubo entre roces y teatro, se fueron muchos minutos y eso, el problema es que consiguió que el Leganés se fuera del partido, sobre todo con la primera expulsión.
¿Y cómo estaba el entrenador y cómo estaba el capitán después del partido?
Pues estaban muy indignados con el árbitro, pero con esa sensación de, bueno, vamos a
y respirar, sin querer hablar del mismo por si
eso,
acaso, ¿no?
Vamos a respirar, no vaya a ser que nos metamos en algún jardín. Así que Borja decía, hombre, lo del árbitro no ha ayudado, pero también tenemos que aprender porque hubo reacciones en el Leganés un poquito fuera de lugar.
Solo hay que ver la acción que nos deja con 10 jugadores para ver lo que ha ocurrido previo a lo de Óscar. Pues entras en ese estado de no entender lo que está ocurriendo dentro del campo, entonces no es una excusa ni muchísimo menos y es algo que tenemos que mejorar, pero hoy era complicado, ¿no? A ver, del arbitraje no puedo hablar porque cualquier cosa que diga va a ser perjudicial para mí, para los chicos, para el club. No podemos entrar en ese estado de nerviosismo y que cada acción nuestra pues pudiera dejarnos con algún jugador menos.
Bueno, lógicamente se trataba ya de aminorar daños de cara a la próxima jornada, y lo que temían es que hubiera declaraciones fuera de lugar que pudieran agravar la situación.
Claro,
¿no?
Es que ya tienes dos rojas, la de Óscar Rodríguez, la primera,
y el próximo partido contra el Español.
Claro, tienes dos rojas. Si luego después alguno se pasa y le caen más sanciones, te presentas contra el Español.
Bueno, es que hay un momento que el entrenador hace como un gesto de vámonos del campo,
sí.
¿No?
Después de la segunda expulsión de Jorge Sanz, por cierto que no es discutible, Jorge Sanz pierde la cabeza y a Barry le pega una patada fuera de lugar. Ahí se le ve a Borja como dice, mira, otro que nos expulsas a otro, vámonos, vámonos. Y bajó el director deportivo, Chema Indias, se metió prácticamente en el césped y dijo, no, calma, calma y sobre todo dejad al árbitro en paz, no habléis del árbitro. Así que ahí Borja recapacitó, de hecho luego en el vestuario, nada más entrar, fue la primera orden que le dio al equipo y la cumplieron.
Yo a mis chicos es lo único que les he pedido, que no me enteré dentro de dos horas que alguno ha metido la pata y tengo trabajo más. Era mi única intención, pero de verdad, que podemos tener todos malos días y ya está.
Enfadado, muy enfadado, y en cuanto al árbitro no voy a hacer ninguna declaración, porque lo diría con respeto, mi opinión, lo que pienso, pero me sancionaría y no quiero perjudicar a mi equipo.
Vamos con baloncesto, vamos con el Real Madrid, que ayer visitaba la pista del Valencia, más líder después de lo de ayer en la Fonteta. Tuvo la victoria en la mano el equipo de Chus Mateo, llegó a tener 8 puntos de ventaja a 4 minutos para el final, pero acabó perdiendo por 1. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, el partido nos dejó cosas buenas y malas, la verdad. La parte buena es que a pesar de la derrota se confirmaron un poco estas buenas sensaciones de esta semana de resurrección, digamos, ¿no?, que han tenido los de Chus Mateo. La parte mala es que el Madrid volvió a pecar, pues, de no saber cómo atar y cerrar un partido que, como tú dices, llegó a tener 8 puntos por encima. Y claro, al final cuando terminas perdiendo y terminas encima por solo un punto, te quedas, como dice el propio Chus Mateo, con cara de tonto.
Es el tercer partido en el año que perdemos por un punto y eso duele. La verdad es que a veces te quedas un poco, bueno, con cara de tonto, ¿no? Después de perder, sin duda. Pero es parte del baloncesto y entendemos que también luchando, peleando como lo hemos hecho hoy, seguramente volveremos a ganar nosotros también partidos por un punto, partidos en la prórroga, partidos igualados, que ahora mismo se nos están negando un poquito.
A pesar de ello, se fue contento Chus Mateo, sobre todo con las buenas sensaciones que vimos en el tercer cuarto, en el que los blancos remontaron la ventaja de 10 puntos que había logrado el Valencia antes del descanso. 16-29 fue el parcial de los blancos en el tercer cuarto, gracias una vez más a los de siempre. Campazzo con sus asistencias, Tavares reboteando todo, perdón, y Deck y Super Mario G. Sonja con la muñeca caliente, que la verdad estaban enchufando absolutamente todo. Tal fue el vendaval de los merengues, que remontaron y se pusieron 8 arriba, como decíamos, a falta de 4 minutos, pero finalmente un triple del Valencia puso un 85-84, que dio al Madrid una última ocasión en la que el triple de Campazzo no entró y el rebote que cogió Deck tampoco entró. Además del Real Madrid, también tuvimos jornada en la Leforo, y es que el Fuenlabrada ganó 92-89 al Menorca, y con anécdota incluida además, porque en Wogbo, el jugador del Fuenlabrada, se cargó el tablero, que estalló cuando el jugador del Fuenla se colgó de él. Y también jugó el Estudiantes frente al Valladolid, que ganó por 87-73 los madrileños. Y no hay descanso para ellos, ya que además juegan hoy la ida de los cuartos de final del playoff de la Copa de España y lo hacen frente al San Pablo Burgos, que es el líder junto a Estudiantes y junto a Fuenlabrada de la Leporo.
El Club Baloncesto Distrito Olímpico de San Blas Canillejas vendió en papeletas de 2 euros más de la mitad del primer premio de la lotería. Lo habéis escuchado ya en los servicios informativos de esta casa durante todo el fin de semana. Se calcula que han repartido más de 380 millones de euros, un número comprado en Logroño, al que están abonados por simpatía con un lotero, un cuento de hadas, Nacho, que ha sembrado de felicidad más de 700 familias, ¿eh?
Sí, sí, así es. La pena es no haber ido a jugar, yo que he ido muchas veces a ese pabellón.
Y haber comprado algo, ¿no?
Claro, haber ido estos días, porque las otras veces nos vendían papeletas. Ahora mismo el presidente y su hijo, que es el director general del club, están en Logroño precisamente porque, claro, lo que han hecho esta mañana ha sido coger todos los resguardos de las papeletas, de los cientos y cientos de papeletas, y se han ido a Logroño, a la lotera de allí, a la casa de loterías, a decir, oiga, aquí están, ¿ahora qué hacemos? Y en este instante están allí arreglando todo el papeleo para que al club le va a llegar una transferencia, ojo, O sea, ya pueden avisar en el banco de aquí, porque si no, al director de la oficina le va a dar un síncope. Le va a llegar una transferencia de 380 millones de euros que ellos tienen que ir repartiendo a las más de 700 familias que juegan en el club entre niños y niñas. Tienen más de 50 equipos. Es un club humilde, pero es un club con mucha solera en Madrid, del barrio San Blas Canillejas, que juegan en el Polideportivo Municipal de San Blas, en el pabellón que se conoce como Circular. Ya te digo, 700 jugadores entre niños y niñas de todas las categorías y todos tienen papeleta. O sea, el que menos tendría una papeleta le tocan 40.000 euros.
Eso es. El 72.480 que decía el presidente ayer en Telemadrid, va a ver de qué manera lo meten en el anagrama del club, pero había que meterlo de alguna manera.
Hombre, es que les cambia la vida. Vamos a ver, le cambia la vida a cientos de familias, porque a unas les toca 40, otras 160, lo que depende de las papeletas que se hubieran quedado, porque a cada niño le dieron un taquito de 30 y le dijeron, ala,
a venderlas.
A vender a tu familia, ahí han cogido dinero los primos, los abuelos y todo el mundo. Y luego le cambia la vida al club, porque el club siempre se queda varios décimos, todos los clubes se quedan varios décimos, con lo cual al club lo normal es que le haya quedado mínimo un millón de euros. Entonces ahora se tienen que plantear si quieren dar el salto y cómo lo quieren dar para ser un club más importante todavía.
Bueno, la pequeña Duna ha salido en todas partes, solo 9 años, que es la que más papeletas vendió de los niños.
Es que sabes lo que pasa, que todos los años al niño que más papeletas venda le dan un pack de merchandising del club.
Pues este año, ¿vale?
Entonces,
vamos.
La niña quería vender, el año pasado ya fue la que más, y este año quería repetir porque le daban mochila nueva, ropa de entrenamiento, y entonces quería dárselo a su hermano porque ya tenía lo del año pasado, una crack, la niña de 9 años, claro.
¿Cómo le cambia la vida a este equipo? Decía, a por LeBron James, ¿no? A partir de ahora.
Sobre todo le cambia la vida a muchas familias del barrio. Y eso está genial.
Gracias, Nacho.
Venga.
Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y no fuiste a San Blas Canillejas a coger unas papeletas.
Tampoco, pero me alegro muchísimo. Es uno de nuestros clubes, de los modestos, de los de siempre, de los de toda la vida, además afincado en un barrio trabajador, ¿no?
Bueno, territorio Madrid al tanto. Vamos con la primera federación. Madre mía, vaya jornadita, ¿eh? Perdió el Alcorcón otra vez en casa contra el Ibiza. Perdió el Castilla 2-1 contra el Ceuta. Perdió el Fuenlabrada, que perdió en Mérida. Y menos mal que el Atleti B al menos sacó un empate en Alcoyano. Vas a empezar por el Alcorcón.
Sí.
Porque si ves el resumen, es que no te explicas cómo pudo perder ese partido. En dos corners, el último en el 94.
Fíjate, lo que me doy cuenta en los partidos que han jugado los equipos madrileños y que han perdido, sus errores les han matado, ¿no?
Totalmente.
Es que les cuesta muy caro siempre a los equipos madrileños esos errores. No siempre acaban en gol, pero en este caso, por ejemplo, para la agrupación deportiva Alcorcón, para el Castilla, para el Fuenlabrada, han acabado en esos tantos que han dejado pues prácticamente sin victoria y sin empate a los equipos de nuestra comunidad. Tampoco se lo explicaba el míster.
Hay días que pierdes y haces mal partido y lo entiendes y le das la enhorabuena al rival, evidentemente, porque han sido mejores que tú y lo asumes. Pero realmente hoy creo que es increíble haber perdido este partido. Hemos hecho un partido para ganar holgadamente, además. Entonces, bueno, otra vez nos queda cara de tonto, ¿no? Cuando el rival te saca dos corners en todo el partido y te mete dos goles, pues evidentemente pierdes. Hemos dado dos palos, una situación de penalti arraigo también que creo que es bastante... bastante claro, situaciones prácticamente de mano a mano, últimos pases que no hemos estado acertados. Bueno, el fútbol es acierto, ellos evidentemente pues han tenido muchísimo acierto para lo poco que nos han generado y han conseguido ganar el partido, y nosotros pues muchísimo más que el rival pues no hemos sido capaces de ganar el partido.
El Alcorcón, que está al borde del descenso con 20 puntos, uno por encima, pero también es verdad que está a 6 puntos de la zona de promoción de ascenso. El Atleti B, el único que sacó algo, lo sacó empatando a 0 frente al Alcoyano a domicilio.
Y mereció más, ¿eh? Fue un muy buen partido otra vez del equipo de Fernando Torres, lo que pasa que en esta ocasión no estuvieron acertados cara a puerta y eso les privó de haber conseguido 3 puntos en un campo, el Collao, que siempre va a ser un campo difícil, aunque el Collao esté en la parte baja de la tabla clasificatoria. Torres, buenas sensaciones.
La sensación de un gran partido, donde nos ha faltado contundencia para finalizar las acciones, pero aún así muy contento con el trabajo del equipo, con la imagen del equipo, un punto que nos sirve para finalizar esta primera vuelta, faltar un partido en playoff, entonces vamos a desconectar, a disfrutar del trabajo realizado y la sensación de que podemos ir a más, y esa es la ilusión que tenemos. Descansar, desconectar, reflexionar, hacer autocrítica individual. A nosotros, cuerpo técnico, nos cuesta mucho tiempo volver a poder desconectar, pero
deseando pasar tiempo con la familia y volver con las pilas cargadas para una segunda vuelta que seguro que nos trae cosas buenas.
Derrota del Castilla, que está en descenso con 19 puntos, pero si ves el resumen no te lo explicas. Tuvo un montón de ocasiones, dos errores defensivos que le cuestan los goles. Creo que hay un penalti por mano a última hora que no le pita al árbitro. Es difícil de explicar la derrota, ¿eh?
Es más de lo mismo, ¿no? Yo creo, bueno, equipo maduro, buen equipo, el Ceuta, muy buen equipo. Es un equipo que estaba también hecho para pelear por el ascenso directo de categoría, que aprovecharon los errores del Castilla, convirtieron esos goles y, bueno, pues aunque el Castilla hizo de nuevo un muy buen partido, incluso empatándolo, bueno, pensábamos que podía sacar algo positivo de allí de Ceuta, pero al final el segundo gol del conjunto ceutí pues los ha matado. Bueno, se acaba la primera vuelta prácticamente, tiempo de vacaciones, y lo único que pedirá, supongo, Raúl González Blanco es que a la vuelta en enero pueda recuperar efectivos, porque yo creo que la segunda vuelta del Castilla, sinceramente, va a ser diferente a la primera que ha hecho.
Esto en cuanto al Castilla. Y luego está el Fuenlabrada, que perdió en Mérida, perdió 2-1, acabó con 9 y expulsado también el entrenador Diego Nogales. Y hay un penalti sobre Barbu, que me parece clarísimo que el árbitro pasa por alto.
Sí, y bueno, todo tiene que ver lógicamente con las expulsiones y con que el Fuenlabrada no pudiera sacar algo positivo de Mérida. Nos vamos a quedar con que el equipo volvió a competir bien, el equipo volvió a meterse en el partido, tuvo opciones, pero bueno, las expulsiones y ese penalti no señalado le cortan la racha, que ha sido una de las mejores rachas de cualquier equipo de la categoría, y le dejan la parte, digamos, templada de la tabla. Lo que pasa es que tiene que seguir sumando.
Muy cerca, sí, sí.
Tiene que seguir sumando, no se puede parar.
13.º con 22 puntos. Segunda Federación, grupo 5, ¿qué quieres destacar de los nuestros?
Pues mira, destacamos la victoria del Majadahonda en casa. Tercera victoria consecutiva en el Cerro del Espino, algo que les permite el volver a estar a tiro de una victoria de los puestos que darán posibilidades de ascenso a los equipos. Ganó 2-0, mejor partido de la temporada, y luego además una victoria ante el tercer clasificado, el Tenerife B, ¿sí? que bueno, que era un muy buen rival. Kevin, autor de uno de los goles, no estaba Simeone, pero sí estaba Kevin para hacer el gol que le daba la victoria al conjunto majariego.
Totalmente, al final estamos viendo que la liga, sobre todo los 5 o 6 puestos de arriba, está siendo muy competitiva y no fallan. O sea, al final nosotros, si queremos estar arriba con ellos o cerca, tenemos que seguir esa estela, tenemos que seguir arriba peleando cada partido, hacernos fuertes en casa como estábamos haciendo los 3 últimos partidos que hemos ganado los 3, y fuera pues intentar seguir compitiendo y para llegar esos puntos que cualquier punto es bueno para mantenernos en cola con ellos, y a partir de ahí pues aprovechar nuestro momento, que yo creo que estamos en un muy buen momento.
Ya le tocaba ganar a Navalcarnero, llevaba mucho tiempo sin hacerlo. 2-0 al San Sebastián de los Reyes.
Ha costado otro madrileño. Bueno, Antonio Fuentes ayer nos decía en Madrid al tanto que el San se mereció bastante más que ese 2-0 en contra, ¿no? Que el equipo jugó bien, que estuvo a punto de meterse en el partido y que cuando mejor estaba para empatar el partido llegó el gol del protagonista que vais a escuchar, Robert, que fue el que hizo el 2-0 y el que ya dejó la victoria en el Mariano González. 2 meses sin ganar, así de satisfechos se mostraban los jugadores del Naval.
Pues sí, la verdad es que lo necesitábamos mucho, llevamos mucho tiempo sin ganar y la verdad es que es una alegría conseguir esta victoria después de varias semanas, y creo que es una forma muy bonita de irnos a Navidad, a descansar unos días y volver con más fuerza que nunca. Sí, la verdad es que el gol ha sido importante para dar un poquito de aire al equipo, ya que estaban ellos apretando y nosotros pues defendiendo con pura alma. Y la verdad es que hemos podido aguantar con ese 2-0 y llevarnos los 3 puntos. Sí, la verdad es que sí, yo creo que Lo que nos ha perjudicado bastante en esas jornadas que tú comentas de no ganar, ¿verdad? Los pequeños detalles. Y sí es verdad que llegábamos a esos minutos pues ganando muchos partidos y al final se nos escapaban por detalles que he comentado. Pero bueno, y muy contentos por llevarnos esa victoria.
Oxígeno para el Madrid C, que le gana a un rival directo, Illescas 0-1.
Fíjate, y no le sirve para salir de los puestos de descenso, pero le acerca a los puestos de salvación. Además, victoria fuera, que es algo que no ha conseguido en demasiadas ocasiones el conjunto filial, y bueno, son 3 puntos importantísimos precisamente por ser, como tú comentas, ante un rival directo como es el Illescas. Bueno, no ganó el Getafe B, hablamos del otro filial, no ganó, pero empató a 1-0 ante el Cacereño. Merecieron ganar, pero esta vez los goles no entraron. Y el Getafe, bueno, va a acabar una primera vuelta espectacular, a tiro de piedra todavía de un Guadalajara que está siendo un líder muy sólido
y muy serio.
Le ganó al Moscardú 1-3.
Eso es, pero que bueno, yo creo que es un notable alto lo que ha hecho en esta primera vuelta el Getafe de Gaby. Vamos a escuchar a su portero, uno de los que menos encajan, Lluís Tarrés, al finalizar el partido ante el cacereño.
Sí, un partido de muchas idas y vueltas, muchas contras por su parte. Ellos han salido a defender y aguantar el resultado y a buscar alguna contra. Y bueno, felicitar a mi equipo porque ha estado perfecto en lo defensivo y bueno, nos ha faltado el gol, pero seguimos, un puntito bueno y a seguir. Total, el cacereño sabemos que tenía un muy buen equipo, están muy bien preparados y al final pues este puntito bueno nos sirve para seguir arriba, seguimos en la misma posición, los seguimos teniendo a 3 puntos y bueno, ahora viene la segunda vuelta que es la importante, la difícil, y sabemos a lo que nos enfrentamos y bueno, con muchas ganas y preparados estamos.
Lo malo, las derrotas del Moscas, las has comentado, la de la Darbe en Coria y la del Móstoles URJC ante el Talavera por 2-3. En tercera, super líder, el Alcalá le mete 9 puntos al segundo clasificado, que ya no es el tribal, y sí el Rayo B.
Y eso que no ganó, que empató uno, ¿eh?
Eso es, sí, fue la sorpresa de la jornada.
Aún así amplía la ventaja. Gracias, Poblador.
Hasta mañana.
A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Empezamos ya a hacer balance de este 2024. Por un lado, nos fijamos en el final de año del Atlético de Madrid, que se ha ido de vacaciones como campeón de invierno y con la felicidad por las nubes. También hablamos de Mbappé, que hace un mes sus aficionados le pedían más. Y ayer parece que dio su mejor versión en el partido ante el Sevilla. Escucharemos a los aficionados blancos. ¿Quién creen ellos que será su máximo rival para el título de Liga? Veremos los goles del Betis Rayo y los del Leganés Villarreal con toda la polémica. Terminamos con baloncesto, nueva derrota del Real Madrid y con un partido benéfico que tendrá lugar el próximo día 28 de diciembre en Fuenlabrada. Contra el cáncer infantil, jugamos todos.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas. Mañana a la una en punto, volvemos con la última hora del deporte. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.